Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un libro en el que el cardenal Osoro recoge su relación con varios presos de la cárcel de Soto del Real, a los que ha visitado reiteradamente desde que Osoro es arzobispo de Madrid.
Pues es que desde sus inicios como sacerdote, Carlos Osoro ha vivido siempre una especial cercanía a los presos. Y efectivamente, desde su llegada a Madrid, ha frecuentado la cárcel de Soto del Real y fruto de esa relación con los internos son las cartas que ahora ha recogido en un libro con las respuestas y reflexiones que les ha podido ir ofreciendo. Se titula Mi maestro fue un preso, diálogos en Soto del Real, y lo ha publicado el grupo de comunicación Loyola. El cardenal Osoro ha explicado su contenido a nuestro portal de información religioso Aleluya en una amplia entrevista que pueden consultar nuestros oyentes, en la que revela que desde hace tiempo acariciaba ese proyecto. La intención fundamental es mostrar la vivencia del Evangelio que se da en la cárcel. De su experiencia, el cardenal deduce que en España nos falta mayor conciencia social sobre el derecho a recibir una segunda oportunidad. Sin embargo, cuando nos acercamos a las historias y a la vivencia de los internos, podemos aprender mucho. Eso sí, ellos tienen una gran necesidad de contar y de ser escuchados. En este libro se habla fundamentalmente del perdón, uno de los signos distintivos del cristianismo. En la cárcel nadie es más que otro. El Señor se acerca al corazón de todas las personas para decirles: yo te perdono. Ellos lo saben y vienen a confesarse. No es algo secundario para ellos, reflexiona el cardenal Osoro. Estas cartas desbordan humanidad y reflejan lo que Jesucristo puede hacer cuando entra en la vida de un ser humano, sea cual sea la condición en la que se encuentre. Y para Carlos Osoro es fundamental todo lo que podamos hacer para acercarnos más a los presos. En este punto ha recordado una reflexión que compartió con ellos durante el lavatorio de los pies en un Jueves Santo. Todos tenemos los pies sucios porque todos tenemos algo de lo que arrepentirnos, les dijo. Pero lo más importante es que el Señor se arrodilla entre nosotros, ante lo más sucio, para limpiarnos. Necesitamos que nos laven los pies porque tenemos algo que no está limpio. Que Dios lo limpie es una experiencia inigualable. Y el cardenal recuerda que algunos lloraban al escuchar estas palabras. Nuestro libro, con la invitación a leerlo y también a consultar la entrevista en nuestro portal Aleluya, arrancamos nuestro recorrido con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido esta mañana, como cada miércoles, la audiencia general.
Sí, Francisco ha retomado su serie de catequesis sobre la oración y hoy se ha centrado en la importancia del Espíritu Santo. Ha señalado que es el don fundamental de la vida cristiana y ha pedido que recemos con frecuencia diciendo: ven Espíritu Santo.
La Santa Sede ha convocado el próximo martes un encuentro para abordar el desarme integral en tiempos de pandemia.
En una cita organizada por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, los participantes reflexionarán sobre los esfuerzos para lograr un alto el fuego mundial, deteniendo la producción y proliferación de armas y apoyando los llamamientos del secretario general de la ONU y del Papa Francisco.
En Granada, la Orden de San Juan de Dios ha elegido al primer superior de la provincia San Juan de Dios de España.
Es el hermano Amador Fernández, natural de Las Villas en Asturias, tiene 58 años. Y hasta ahora era el superior de Castilla de la Orden de San Juan de Dios, una de las tres provincias que han integrado la nueva provincia de San Juan de Dios de España.
La COMECE está celebrando hoy y mañana su asamblea plenaria de primavera.
En esta reunión, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea abordará asuntos como la recuperación post-COVID, las políticas de migración y asilo y la libertad de culto dentro de la Unión Europea. Además, contará con la participación del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
Remudarte, la empresa de economía social creada por Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, ha hecho balance de sus primeros tres meses de funcionamiento.
Con una red de 18 contenedores repartidos por distintos puntos de Cáceres, Remudarte promueve la donación y la reutilización de textil y ha recogido 55.000 kilos de ropa desde diciembre.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar con un misionero comboniano español, Jesús Ruiz, que hasta ahora era obispo auxiliar de la diócesis de Bangasú y a quien el Papa ha nombrado recientemente nuevo obispo de la diócesis de Mbaiki. Eso sí, no cambia de país, en la República Centroafricana. Nos va a acompañar para conocer mejor su trayectoria y su misión.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día nos cruzamos con miles de personas que viven al límite en España.
No tener trabajo, no tener cómo salir de este bache.
Fui donde un abogado y me dijo que tenía que dar en adopción a mis niños.
La Iglesia, a través de diversas instituciones, acompaña a muchas de estas personas en su lucha diaria.
Y que todos somos producto del mismo Dios.
Solidarios por un bien común, nuevos pobres. El viernes por la noche, en 13.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
No silver or no gold could dress me up so good.
Hace pocos días contábamos aquí en El Espejo que el Papa Francisco había nombrado al misionero comboniano español Jesús Ruiz, un burgalés de 62 años con una larga trayectoria en varios países africanos, obispo de la diócesis de Mbaiki en la República Centroafricana. Hasta ahora le conocíamos como obispo auxiliar de Bangassou, la diócesis que pastorea otro gran comboniano español, nuestro querido Juan José Aguirre. Hoy nos acompaña Monseñor Jesús Ruiz para conocer su trayectoria y la misión que ahora le espera, la tarea que el Papa le ha confiado. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por esa confianza que el Papa le ha ofrecido en estos últimos días.
Pues gracias a vosotros, José Luis, por dar voz a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo allá en Centroáfrica. Muchas gracias.
Antes de entrar en los detalles de esta nueva misión y del nuevo territorio al que usted se va a tener que dirigir, díganos cuáles son las últimas noticias. Sabemos que el comienzo de año ha sido tremendo en República Centroafricana y más en concreto en la diócesis donde hasta ahora usted realizaba su tarea en Bangassou. ¿Qué noticias hay y cómo está nuestro buen amigo Monseñor Aguirre?
Bueno, pues mira, la situación del país pues sigue siendo bastante calamitosa, ¿no? Sigue en diciembre hubo las elecciones, el 27 de diciembre, y se creó la coalición de Patriotas por el Cambio, ¿no? Un grupo pues donde se mezclaron selecas y antibalacas, o sea, los enemigos encontrados. Uh-huh. A la cabeza estaba Bosise, el antiguo presidente, ¿no? Para derrocar al presidente, ¿no? Pues esto generó 250.000 refugiados en aquel momento, ¿no? Entonces, en este momento pues hay bastante inseguridad. De las 9 diócesis del país, 7 están en inseguridad extrema, en concreto Buar, Cagabandoro, Bosangoa, Alindao, Bambari, Bangassou, y de menos corte, pues Berberati, Bangui y Mbaiki, mi diócesis, ¿no? Entonces hay una situación pues de mucha inseguridad. Están las tropas rusas que están intentando pues desmantelar estos grupos armados en el norte del país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues van ciudad a ciudad o pueblecito a pueblecito, ¿no? Pero muy lentamente, ¿no? Ha habido muchos refugiados allá en Bangassou, pues pasaron el río hacia el Congo, ¿no? Pero en las otras diócesis, en concreto en Buar, pues en la catedral había 15.000 refugiados, en las iglesias, en Bambari lo mismo, en Cagabandoro lo mismo. Acabo de estar ahora mismo hablando con el obispo de Cagabandoro y me dice la situación penible que tienen por ahí, ¿no? Es una situación un poco pues calamitosa y llevamos ya 8 años y medio.
Y en medio de este desastre, la tarea de la Iglesia, estando junto al pueblo, diciendo una palabra profética, siendo ministra de misericordia, reconstruyendo obras educativas, sanitarias, que continuamente estos vándalos destrozan y hay que volver a empezar, me imagino que es esencial. No sé qué sería República Centroafricana si ahora mismo la Iglesia desapareciera.
Pues sí, efectivamente. Desgraciadamente esta guerra pues ha llevado a la Iglesia a ponerse un poco como el abanderado del pueblo. Yo creo que la Iglesia centroafricana hoy es la entidad que tiene credibilidad, la única que tiene o la que más tiene credibilidad hoy en Centroáfrica. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, en primer lugar, pues no hemos huido. La Iglesia, nos hemos quedado allá, la Iglesia hemos acogido a unos y a otros, la Iglesia hemos enjugado tantas lágrimas de la gente, nos hemos quedado. Entonces la Iglesia pues tiene, pues sigue siendo un faro en medio de la noche, ¿no? Pero una de las cosas que, además de estar con el pueblo, estar siendo signos de la misericordia, una cosa que estamos haciendo en la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal de manera particular, ¿no?, es gritar al mundo entero pues que esto se acabe, que queremos la paz. Pero para ello gritamos, tiene que haber justicia, tiene que haber justicia. Vivimos en una impunidad terrible, donde los asesinos pues son nombrados consejeros ministeriales, ¿no? Entonces, mientras no haya justicia, pues difícilmente podremos tener la paz, ¿no? Y es una de las labores que estamos haciendo en la Iglesia, ¿no? Trabajar, luchar por la justicia, decir que las víctimas, que son miles y miles, las fosas anónimas en tantos sitios, pues las víctimas gritan justicia, y solamente con la justicia pues podremos tener paz.
La verdad es que con ese telón de fondo otras cosas pues parece que bajan de relieve, pero la tarea de un obispo pues tiene que ver también con la catequesis, con el acompañamiento a las familias, con atender a los sacerdotes, con la vida sacramental, con tantas cosas, y eso me imagino que si Dios quiere le espera a usted también en Embaiki. ¿Qué diferencia fundamental hay entre esta diócesis nueva y la que usted y en la que usted se encontraba hasta ahora en Bangassou?
Sí, las diferencias, yo la diócesis de Embaiki la conozco muy bien porque he estado trabajando durante 9 años, en Bangassou he estado pues 3 años y medio, ¿no? Las diferencias pues son notables, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Embaiki pues no tenemos tanto clero como en Bangassou, yo me encontraré solamente con 7 sacerdotes, entonces, bueno, la extensión es mucho más pequeña, ¿no? Pero en Bangassou es muy extendida. Yo en Bangassou pues me dedicaba pues a visitar las parroquias que estaban aisladas de todos, de todo el mundo, nadie llegaba allá, ¿no? Y estar pues con los cristianos, con los sacerdotes, pues 2, 3, 4 semanas con ellos y luego pasar a otra parroquia, ¿no? Creo que en Baiquí podremos tener una actividad un poco más tranquila. De 10 parroquias que hay en la diócesis, 2 solamente están cogidas por los rebeldes en estos momentos. Entonces, pues nos dará un poco de margen pues para tener otras actividades. Pero sobre todo, pues será el problema es que desde la guerra, y llevamos ya 8 años, muchas actividades sociales, pero también pues de la comunidad cristiana, de catequesis, de liturgias, se han visto en stand-by, porque la gente ha huido, mucha gente ha huido. Los grupos, los movimientos, pues la gente está desanimada, muchos están huidos, no se puede componer, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra labor es dar un poco de esperanza al pueblo, de decir, vamos a reconstruir. El lema que hemos cogido la Conferencia Episcopal desde hace unos años es la palabra reconstrucción. Hay que reconstruir el país, hay que reconstruir lo que han destruido, pero sobre todo lo más difícil es reconstruir el corazón. Y en el corazón hay pues mucho odio. Desgraciadamente ha habido masacres por todos los sitios, hay mucho odio, se ha generado mucho odio, y esta es nuestra labor como Iglesia, ¿no? Ser elementos de reconciliación, de paz, de misericordia, pero evidentemente justicia para poder tener paz, justicia para poder reconciliarnos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra labor pues ahí será muy muy interesante, ¿no? Y ahí en la diócesis de Embaiki pues yo creo que podré trabajar más en este campo, puesto que la guerra pues o el conflicto armado pues no toca a todas las parroquias en este momento, aunque haya habido muchos refugiados que llevan ya 7 años refugiados dentro de la diócesis, ¿no? Vamos a ver si pueden volver poquito a poco.
Bueno, a usted el amor por esa tierra africana se le presupone como el valor a los militares, y además está ahí su vida para mostrarlo, pero yo me pregunto, ahora que está en su pueblo, con su familia cerca, y con estas noticias que le llegan además en directo de lo que está pasando, ¿no siente un punto de aprensión y decir, bueno, pero si yo estoy aquí muy bien, ¿qué es lo que mueve el corazón y mueve la conciencia para dar este paso, que no es como irse a pasar unas vacaciones, porque usted volverá pronto para allá, me imagino?
Pues sí, evidentemente, sobre todo ahora que pasa una temporadita con mis padres, pues que están ya pues ancianos, sabiendo lo que hay allá, también sabiendo pues lo del COVID y todo eso, pues mucha gente me dice, pero ¿para qué te vas para allá? Pues quédate por aquí, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, o sea, que pues eso, sarna con gusto, pues no pica, ¿no? Se mortifica mucho. Entonces, la vocación nuestra y la vocación que yo he recibido, pues yo he recibido mucha alegría en esta vocación, ¿no? Y evidentemente África me ha seducido, me seduce, y África la he querido profundamente, me ha querido, pero hay que reconocer que África duele y África hiere el corazón. Y bueno, pues eso lo sabemos mucho los que estamos realmente en África, que a veces también duele y a veces también te hiere el corazón y hay heridas que te produce, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en el amor y la vocación es una cuestión de amor, es esto, en el amor hay amor y también hay dolor, hay lágrimas. El verdadero amor creo que se hace con lágrimas en los ojos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, en este momento pues están mezclados ese sentimiento pues de ganas de volver dentro de 3 semanas, pero al mismo tiempo saber el dolor de nuestro pueblo, ¿no? Y esto pues a veces te crea mucha impotencia, te interpela fuertemente porque no tienes los instrumentos pues para quitar este dolor, ¿no? Pero bueno, ese es pasar con ellos, padecer con ellos, alegrarnos con ellos, gozar con ellos y crear algo nuevo con ellos.
Pues en la alegría y en el dolor quisiéramos acompañarle a usted y a toda la comunidad que ahora le ha sido confiada, y estamos seguros, ojalá, que podamos seguir conversando, usted ya en su lugar en Baiki y nosotros aquí, y que sigamos teniendo noticias recíprocas y pidiéndolos unos por los otros. Don Jesús Ruiz, muchísimas gracias, enhorabuena, buen viaje y buen trabajo. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias, José Luis, y gracias a todos los oyentes de la COPE. Gracias.
Hasta pronto. Rezad
por nosotros.
Por supuesto que sí. Un abrazo. Ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de esta jornada y de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy en el Vaticano el Papa ha presidido, como cada miércoles, la audiencia general.
Sí, Francisco ha retomado su serie de catequesis sobre la oración y hoy se ha centrado en la importancia del Espíritu Santo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En su reflexión sobre la oración y la Trinidad, el pontífice se detuvo de forma especial en la figura del Espíritu Santo, quien nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Además, al finalizar la audiencia, hizo 2 llamamientos, el primero dirigido en español a Paraguay, que está sufriendo duros enfrentamientos callejeros.
Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo.
Y respecto a Myanmar, el Papa ha recordado con tristeza que muchas personas están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su país. También yo me pongo de rodillas sobre las calles de Myanmar y pido que cese la violencia. También yo extiendo mis brazos y pido que prevalezca el diálogo. La sangre no soluciona nada, que prevalezca el diálogo.
Prevalga el diálogo.
Y ante la inminente fiesta de San José, el Papa animó a invocarlo siempre, especialmente en los momentos más difíciles.
Gracias, Eva. Remudarte, la empresa de economía social creada por Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, ha hecho balance de sus primeros 3 meses de funcionamiento.
Con una red de 18 contenedores repartidos por distintos puntos de Cáceres, Remudarte promueve la donación y la reutilización de la ropa. Nos lo cuenta la delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Coria Cáceres, Lorena Jorna. Buenas tardes.
Buenas tardes. 55.000 kilos de ropa recogida en Remudarte, la empresa de economía social de gestión textil de Cáritas, en Cáceres. El proyecto se inició en diciembre de 2020 y tras 3 meses con la instalación de los primeros 18 contenedores rojos de Cáritas en Cáceres, el proyecto avanza. Miguel Ángel Martín es gerente de Remudarte.
Remudarte es la primera empresa de inserción de Extremadura en gestión textil que promueve pues una economía social local y solidaria a través de la reutilización, reciclado, donación gratuita de ropa a familias vulnerables y el destino ético de esas prendas con un consumo responsable y la venta de ropa usada con la misión de generar empleo social y sostenible.
La de Cáceres será la primera tienda de Extremadura.
La Iglesia en España está volcada y comprometida con el proceso de vacunación.
Y lo demuestra cediendo espacios para acelerar el proceso de vacunación, como ha ocurrido en Cañaveral, en Cáceres, donde el párroco Roberto Rubio ha recibido la solicitud de ceder la iglesia del municipio.
Ha sido una experiencia fantástica. Primero porque los abuelos sabían que venían a su casa, la iglesia es siempre su casa. Han visto que la iglesia siempre está cercana a ellos, que los queremos, que ellos, los más mayores, los enfermos, los más delicados, son siempre nuestra preferencia y nuestro tesoro, y que les cuidamos como familia nuestra. Y una vez más, hemos mostrado lo que venimos haciendo toda nuestra vida con nuestra entrega, que la Iglesia siempre está al servicio de lo que necesiten de nosotros, y en este caso de nuestros mayores y de nuestros abuelos.
Una de las vacunadas en la parroquia de Cañaveral ha sido María, que contaba así la experiencia.
Soy María Mateos Morientes, tengo 90 años. Esta mañana he recibido la segunda dosis de la vacuna en la iglesia. Allí estaba don Roberto, el sacerdote, el médico, la enfermera y protección civil. Muy bien, todo muy bien ordenado, muy bien.
En su última carta pastoral, el arzobispo de Burgos aborda la solemnidad de San José, que vamos a celebrar el próximo viernes.
En el marco del año de San José que estamos celebrando, Monseñor Mariceta recuerda que el santo nos enseña a vivir en contemplación, a confiar siempre en Dios, a santificar el trabajo humilde y sencillo y a vivir el amor en pureza cristalina.
San José, un padre amado por todo el pueblo cristiano, que une en silencio el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Un padre de valentía creativa, trabajador y siempre en la sombra, así lo describe el Papa Francisco, poniendo el acento en ese silencio persistente que no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Este año que comenzamos dedicado a San José nos recuerda que solo desde el silencio de la cruz es posible amar a la humanidad entera, porque José, despojado de sí mismo, nunca se puso en el centro, al contrario, supo de cómo descentrarse, acallando sus temores y confiando en Dios sus angustias para poner a María y a Jesús en el corazón de su existencia.
Pues como hemos contado esta semana aquí en El Espejo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con autorización expresa del Papa Francisco, ha respondido a una pregunta sobre si la Iglesia tiene potestad para impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. La respuesta ha sido que no, y se ha producido un escándalo tan previsible como hipócrita. La respuesta es que no, porque si bien la Iglesia respeta y acoge a cada persona, si bien reconoce que en esas uniones puede haber elementos verdaderos y valiosos, como el afecto sincero, la lealtad y la ayuda mutua, la forma de dichas uniones contradice el designio de Dios sobre la sexualidad humana y sobre el matrimonio. Además, esa bendición generaría una confusión y una apariencia de equivalencia entre las uniones homosexuales y el matrimonio, que para la Iglesia no tiene ninguna base. La Iglesia tiene mucho que hacer para acompañar y acoger a las personas homosexuales que desean caminar sinceramente en el cauce de la vida cristiana. Y tiene también que respetar a las personas homosexuales que eligen vivir en abierta contradicción con su propuesta, defendiendo que no sean discriminadas y que sus derechos sean adecuadamente tutelados en el ámbito civil. Pero no tiene que bendecir las uniones homosexuales elegidas libremente por quienes no quieren seguir su propuesta. De esta manera, la Iglesia sirve a la verdad y respeta la libertad de todos. ¿Dónde está entonces el escándalo? Quizás es que algunos pretenden obligar a la Iglesia a pensar como ellos imponen. Y por cierto, la guía del Papa y de los obispos sigue siendo la garantía preciosa de la unidad y de la verdad de la fe que nos ha dejado Cristo para nuestro camino en la tierra, aunque haya quienes la desprecien, incluso a veces dentro de la propia Iglesia. Pues así concluimos esta edición del Espejo. Seguimos atentos a lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo, porque la actualidad está bien caliente e interesante. Eso nos lo cuenta Antonio Reyes, al frente de todo el equipo del Mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Bueno, pues en este segundo día en el que la vacunación con AstraZeneca está paralizada, hay que hacerse muchas preguntas, sobre todo después de conocer el fallecimiento de una profesora en Marbella que ha muerto 15 días después de ponerse la primera dosis de AstraZeneca. ¿Hay relación causa-efecto entre estos casos que son prácticamente insignificantes, pero que han provocado alarma e incluso la paralización de esta vacunación? ¿De dónde surgen estos trombos? Pues son preguntas que vamos a realizar en un día en el que te vamos a hablar también de ese pasaporte COVID que están impulsando desde las instituciones comunitarias para favorecer los desplazamientos y, sobre todo, preocupados por el turismo, que es un sector que se ha visto realmente afectado por esta pandemia. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.